Son los mismos de siempre, son muy corruptos, dice el presidente sobre quienes han manifestado su interés en ser candidatos de la oposición a la presidencia de la República en 2024. Le voy a pedir su opinión a la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, quien anunció que ella va al proceso en el que se definirá la candidatura. ¿Cómo estás, Beatriz?
Hola, mi querido Pascal, mucho gusto en saludarte y en saludar a toda la audiencia.
Pues no sé si escuchaste esto que dijo el presidente hace un momento.
Le pido al señor presidente que me demuestre un solo acto de corrupción de en toda mi trayectoria pública. Que me lo demuestre. Ya basta de utilizar con tanta irresponsabilidad la tribuna presidencial. El presidente de la República tiene una investidura que le dotó toda la ciudadanía, que merece respeto. Yo respeto a la figura presidencial y le pido que él respete a la figura presidencial. No vale la pena. Él lo que quiere es ser el eje del debate. Por favor, Pascal, hablemos de cosas que realmente son trascendentales para el país.
A ti sí te da confianza el proceso, y te lo pregunto porque algunos de los que habían manifestado su interés en contender, hoy en la mañana la senadora Lili Téllez dice que no va, y pues la razón que alude es al tipo de proceso que se va a llevar a cabo. ¿Tú sí tienes confianza en este método que se dio a conocer?
Mira, Pascal, no hay método perfecto. Todos los métodos son perfectibles. Los partidos políticos están en una encrucijada, están encajonados. Si toman las decisiones populares, malo. Si abren, malo. Uh-huh. Si quieren abrir ampliamente, que no hay recursos, que no se pueden montar casillas. O sea, no van a dejar satisfechos a nadie. Yo planteé la posibilidad de que pudiera participar la sociedad civil. Uh-huh. Este es un método que recoge la posibilidad de que pueda participar la sociedad civil. Y planteé que hubiera elección directa. Este es un método en donde va a haber una elección directa. A mí me hubiera encantado primarias amplísimas con una enorme posibilidad de participación. No fue así, pero se recogieron en términos de fondo. Preferido un método más amplio, pero la realidad política tiene características, límites y posibilidades. Entonces, yo espero que haya pulcritud, actúo de buena fe, participo de buena fe, exigiré que haya imparcialidad en los árbitros, y bueno, así son las cosas.
Si no es así, digamos, si ya ha avanzado este proceso, ves cualquier cosa que no te gusta, ¿qué harías?
Pascal, ¿para qué empiezo a dinamitar algo antes? Estamos empeñados, en estos tres días, estamos empeñados en demostrar que se equivocaron, que el Consejo no sirve, que los partidos son tontos, que la sociedad civil que participó se equivocó. Perdón, mejor, ¿por qué no decimos qué importante que la alianza se sostuvo, qué importante que las organizaciones civiles concurrieron, qué importante que buena parte de los aspirantes siguen participando, que qué bueno que va a haber debates, qué bueno que van a presentar ante la ciudadanía sus propuestas, qué bueno que la gente no solo va a conocer a las biografías, sino también va a conocer qué piensan. Qué bueno que van a tener que articular sus propuestas. Qué importante que ratifican que van a hacer un gobierno de coalición. Qué importante que no es el dedo mayor quien va a determinar quién es el candidato. O sea, déjame ver el vaso medio lleno.
Bueno, sí, justamente publico hoy en Excelsior una columna al respecto. Le llamo lo bueno, lo malo y lo feo sobre el Frente Amplio por México, y creo que hay muchas cosas buenas, y tú has mencionado algunas de ellas. Me parece, digamos, la principal es que este proceso tiene el potencial de definir una candidatura que va a ser competitiva. Es decir, yo creo que va a haber una elección competida, una elección en la que mucha gente va a sentir que vale la pena ir a votar, y creo que esa es su principal virtud. Pienso que también hay otras cosas y hay críticas de buena fe que se pueden hacer y son parte de la discusión pública, pero bueno, si me esperas 2 minutitos, seguimos conversando, Beatriz.
Claro que sí.
Regresamos enseguida. Que me haya esperado en la línea para seguir esta conversación. Beatriz, antes de entrar a hablar de tus objetivos, que me gustaría escucharlos, déjame ponerte una última cosa que dijo hoy por la mañana el presidente López Obrador hablando del Frente Amplio por México. Si eres tan amable.
No tienen programa, nada. Lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llenadera.
Es decir que...
Entonces, ya conociéndolos, en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos. En 2 o 3 días les digo. Estoy seguro que no me voy a equivocar. En 2 o 3 días les digo. O sea, yo les voy a decir, porque son consultas arriba, a la élite, el poder económico, el poder político, se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente.
Escuchando, Beatriz, al presidente decir que va a ser este pronóstico, me acordé, no sé por qué, de una anécdota de los tiempos del PRI en el poder, cuando Gustavo Carvajal decía que los aspirantes presidenciales que se acercaran por los rumbos de San Jerónimo los besaría el diablo. ¿Quien quiera que vaya a ser el mencionado por el presidente puede tener un efecto así?
Mira, yo creo que hay que entender el juego del presidente, que en realidad tiene una vocación de caudillo electoral. Esa es su verdadera vocación. Le gustan mucho las elecciones. El régimen político mexicano no permite que haya reelección, si no lo tendríamos ahorita recorriendo el país para reelegirse. Qué bueno que no permite el régimen que haya reelección, no solo por él, sino por todos. Yo soy profundamente antireeleccionista. Él va a decidir el candidato de Morena y quiere decidir el candidato de las oposiciones. De eso se trata. Y si no lo decide, quiere tener derecho a vetar. Entonces, por favor, somos 130 millones de mexicanos. Un poquito de respeto, señor presidente, un poquito de respeto. Pero, Pascal, te insisto, todo el tiempo nos pasamos platicando de las mañaneras. El país sigue, hay violencia, no se detiene la violencia, la inseguridad continúa. No hay atención a los productores de Sonora y de Sinaloa, que desesperados tuvieron que tomar acciones directas porque los precios no cubren sus costos de producción en el maíz y en el trigo. La política agropecuaria para la producción alimentaria es errática. Siguen sin abasto las clínicas, los hospitales. Hablemos de las políticas gubernamentales, de las preocupaciones de la gente. La mañanera se apropió del espacio público.
Esas cosas que tú señalas, que coincido contigo, son problemas reales y los tratamos a cada rato aquí en el programa.
Lo sé.
¿Tienen solución, Beatriz? Porque de repente pareciera que se están saliendo tanto de control la violencia en concreto, pero también muchas otras cosas que tú has mencionado, que a lo mejor el próximo sexenio termina siendo lo que, como le ha llamado José Ángel Gurría, un sexenio ingrato. ¿Tú crees que tienen solución todos estos problemas?
Mira, creo que hay muchos problemas complejos, difíciles, pero hay, por difíciles que sean, si sabes gobernar, es altamente probable de que avances en sus soluciones. La problemática del sistema de salud era compleja, tenía dificultades, pero el grado de desastre en el que está tiene que ver con la ineptitud de quienes asumieron responsabilidades. Tiene que ver con la falta de veracidad de los datos que informaron al inicio de la pandemia, que engañaron incluso al presidente. Tiene que ver con la falta de seriedad como abordaron primero la pandemia. Tiene que ver con la incapacidad para manejar COFEPRIS, que no mandaron a reservar los insumos para producir las vacunas, tiene que ver con su confrontación con la industria farmacéutica nacional, no compraron a tiempo los medicamentos, no es un problema de falta de presupuesto. Transformar el Seguro Popular, transformar la historia de instituciones como la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que se fundó antes de 1950, de un plumazo por el INSABI, no llamar a un médico con el prestigio, con la tradición que tiene la comunidad médica y poner al responsable de la administración de la zona arqueológica de Palenque como titular del INSABI, bueno, no me digas que esos son problemas que existían. Es pura y llanamente incompetencia, incompetencia, ineficacia. Claro que hay muchos problemas estructurales, graves, serios, y otros que se derivan de la evolución, del desarrollo, y otros de la falta de desarrollo, pero con funcionarios eficaces, con funcionarios enterados, con gente que conozca de los temas, con gente que sepa gobernar, desde luego que puede haber soluciones.
¿Qué piensas del tema de género? Porque, pues mira, simplemente por ver quiénes están en la contienda de uno y otro lado, se antoja posible, muy posible, que la próxima persona que ocupe la presidencia de México va a ser mujer.
Pues me parece que refleja una realidad de la sociedad mexicana. Las mujeres estamos en todas las áreas. Quiero saludar a las mujeres trabajadoras, a las mujeres oficinistas, a las empleadas. Quiero saludar a las mujeres obreras. Creo que es importante que si una mujer alcanza la primera magistratura tenga un verdadero compromiso con las mujeres, que no eluda la problemática de la violencia contra las mujeres. Tiene que haber una estrategia claramente en favor de las mujeres que corte transversalmente todas las políticas públicas y que haya un compromiso genuino con el desarrollo de las mujeres, con evitar la violencia y con la generación de oportunidades. Yo no entendí nunca por qué un gobierno de izquierda cerró las escuelas de tiempo completo, que son muy importantes para los niños, pero son muy importantes para las madres trabajadoras. No entendí nunca por qué a inicios de la administración cerraron los refugios para mujeres. No entiendo todavía por qué redujeron el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres. No entiendo por qué le han dado ese trato a las feministas, a las jóvenes feministas, a las que admiro profundamente, porque están mucho más adelantadas, porque tienen otras demandas, porque tienen un gran valor civil. No entiendo por qué no han sabido establecer el diálogo con ellas. Entonces, creo que si una mujer llega a la presidencia de la República, y si tengo la suerte de serlo, sin duda tiene que tener un compromiso abierto, claro, y construir una estrategia con las mujeres, no solo para las mujeres, y desde luego yo tendré un gabinete paritario.
Pues Beatriz, tú lo has sido prácticamente todo en tu larga carrera en la política mexicana. Este es para ti, me imagino que un reto muy especial.
Pascal, mira, yo soy una persona, una mujer de misiones, no de puestos. Le tengo un enorme amor a mi país. Creo que este es un momento muy delicado en la vida nacional. Por eso quiero poner mi experiencia, mi emoción, mi pasión y sobre todo una biografía de honradez al servicio de México para hacer las cosas distintas. Yo no soy ni un retroceso autoritario ni la continuidad de nada. Vamos a construir juntos, vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos. Y te insisto, que me demuestren cualquier acto de corrupción, cualquiera. Yo soy una gente que no tiene ni cola chica ni cola larga. Afortunadamente tenemos las manos limpias y podemos ver a quien sea de frente.
Pues Beatriz, espero que sigamos conversando en las siguientes semanas y meses. Muchas gracias.
Pascal, muchísimas gracias.
Gracias.
Buen día.
La senadora Beatriz Paredes Rangel, quien es una de las aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición que se ha unido en el Frente Amplio por México.